Sesión para Carmen Sánchez. Aquí estoy de nuevo comunicándome con vosotros, ya que sé que mi parte encarnada tiene muchísimas ganas de expresarse al igual que yo, que tiene muchísimas cosas que decir, que tiene muchísimas cosas que compartir, muchísimas por aprender y muchísimas por enseñar. Y sé que su autoestima todavía tiene que reforzarse, pero sé que va a poder salir adelante porque es fuerte de espíritu y cree en el amor. Muchos lo ven de una manera muy apasionada, a mi parte encarnada como femenina. Muchos la ven de una forma muy apasionada. Y piensan que es una persona absolutamente fantasiosa. Yo les contestaría, la fantasía no hace daño. La fantasía, los niños tienen fantasía. ¿Por qué se tiene que perder de adulto? ¿Por qué? Si me dan un buen motivo, lo tomaré, lo evaluaré. Por eso es importante que mi parte encarnada tome conciencia de lo importante que es en la misión y que comparta todo. A ella no le importa opiniones de terceras personas, aunque a veces sí se puede ver condicionada por esas opiniones. En el fondo dañan una parte de esa autoestima que no está del todo forjada. Tendría muchísimos mensajes por dar y podría dar muchísimos mensajes como el que termino de dar a mi parte encarnada como Carmen, pero bueno, sé que también hay preguntas, así que abriré paso para que el interlocutor con quien trabajo en muchas ocasiones, le envío ideas y me contacto con su decán, también participe.
Muy bien. Hola, maestro Casal. Ya que estabas comentando el tema de la autoestima un poquito, pues saltaré unas preguntas y te comento una que va a ser relacionada con eso. ¿Te parece bien?
Sí, por supuesto.
Te dice tu 10% que está trabajando últimamente mucho para mejorar su autoestima y su sentido de la divinidad. Y pregunta que cómo la ves, que si ves que ha mejorado mucho.
Yo sé que es una persona que trabaja, sé que es una persona que para ella lo más importante es el compromiso para con el otro y poder ayudar al otro, pero también es una persona que a veces por ese mismo sentido, el servicio, se deja sola a sí misma, olvida que ella también es importante por ella misma y por eso le falta una cierta dosis de dignidad. Por supuesto que ha tenido que mejorar, pero un trabajo de psicointegración siempre sería idóneo.
¿Sobre la dignidad?
Sí, por supuesto, sobre la dignidad, sobre la autoestima, sobre el autovalorarse. Todo eso es importante.
Eso se quedaría todo en tu 10%, ¿no? Tú no tendrías ningún pequeño rasgo
de... No, yo no tengo ningún rol del ego porque tampoco entraría en el plano que me encuentro. Por eso no tengo ningún rol del ego tampoco. Sí puede haber engramas que vienen relacionados a algún problema de dignidad, que después ha podido ir desarrollando mi parte encarnada porque siempre queda esa dosis del engrama en la parte conceptual, y es más fácil que se traslade a la parte física que a la parte conceptual. Sobre todo cuando yo me encuentro en un plano 4 y logro despersonalizarme, pero que muchísimo. No ocurre lo mismo con mi parte encarnada, que al estar en un plano 1 está muchísimo más expuesto a todo. Eso es lo que se ocurre a todos. En la mayoría de los casos es el 10% quien arrastra el 90%. Aunque también hay casos que es a la inversa. Mi consejo sería hacia ella que trabaje con ella misma en relación a lo que le dicen los demás. Ella sabrá por dónde van los tiros, entre comillas, ¿bien? Ella sabrá a lo que me refiero.
Muy
bien. Yo sé que hay gente que no tiene ningún contacto con el 90%. Pero ya no digo en vuestro mundo. En vuestro mundo y en muchísimos otros mundos. Directamente la parte encarnada no tiene la memoria de todas las vidas. Y debido al ruido del plano físico, tendéis a no apreciar, a no sentir y a no valorar las ayudas y orientaciones que nosotros desde nuestro plano os ofrecemos. Aún así, mi parte encarnada es un buen ejemplo de una espléndida comunicación entre 10 y 90. Es un buen ejemplo. Y si todavía tiene ruido que le condiciona, y si todavía tiene engramas que le condicionan, y si todavía tiene sus rasgos de ego que le condicionan, tenemos una muy buena comunicación y somos uno. Somos uno.
Muy bien, ¿quieres decir algo más respecto a
eso? No, puedes pasar a la siguiente pregunta.
Muy bien. También te pregunta que cómo podría liberarse de sus miedos.
Miedos, temores, engramas. Son sinónimos. Depende de mí y depende de un trabajo de ella. Depende de confrontar. No de enfrentar, sino de confrontar dichos temores. A veces no se siente segura, y de ahí viene que tenga también ciertos temores que le dañan la estima, la seguridad. A veces es insegura por dentro, a veces es inquieta. ¿Qué digo a veces? Prácticamente siempre. Hay que cultivar la paciencia. Y esto lo han dicho muchos de vuestros maestros que se han dedicado al budismo o incluso a artes marciales orientales.
También le gustaría saber cuál era tu nombre en la encarnación en Italia que relataste el otro día.
Es un nombre que vosotros, digo vosotros porque encaja con los presentes en la sesión y con mi parte encarnada, ¿no? Vosotros, en España, conocéis ese nombre como Verónica, ¿sí? Pero de alguna manera, a mí se me ponía un diminutivo italiano y el nombre sería algo así como Veronina. Pero no tuve, insisto en lo que ya dije en la sesión anterior, no tuve nada de éxito. Y si bien sí que fui afamada, porque lo fui, solo con 4, 5 personas. Había algunas que les encantaba lo que yo hacía, pero por desgracia, por el tremendo machismo de la época, por el tremendo ego de la gente que me dejaba sola con mis engramas, de incomprensión, nunca llegó a plasmarse mundialmente. Ni siquiera quedó un rastro. Ni siquiera. Pero yo me considero que fui famosa. Yo me considero. Para mí sí. No para los demás, pero para mí sí.
¿Pasamos a la siguiente pregunta?
Sí.
Okay. Al igual que en la encarnación en Italia, también en este año tengo fuertes inclinaciones artísticas. Tú ya lo sabes. Y mi mayor deseo es que se me abran los caminos y ganarme la vida como actriz, triunfando en el cine y la televisión. Hasta ahora he hecho algunos papeles secundarios, pero a falta de oportunidades no he podido hacer más. Ya estoy en un país donde no quiero estar más y trabajando de algo de lo que no soy feliz. ¿Me puedes echar una mano para que se me abran los caminos?
En el plano físico sois vosotros mismos los que tenéis que echaros una mano. Yo solo oriento. No puedo hacer más. Esa sería mi respuesta.
Pero ella capta lo que tú...
Sí, por supuesto que lo capta. Yo sé que tiene varias ideas en mente. Y esto lo digo para aquellos que duden de que existe una comunicación del 10 del 90 y para aquellos que directamente duden de que el 90 se comunique. Porque leo en muchas mentes de esas dudas. Y lo digo. Ella ya tiene varias ideas en mente y sabe qué es lo que quiere hacer. Aunque le cuesta llevar las cosas a la práctica, a veces tiene confusiones, a veces tiene dudas. Siempre están las dudas. En el plano físico siempre tenéis las dudas. Yo sé que ella tiene un fuerte deseo por brindar, pero para eso tiene que estar en un ambiente que se sienta cómoda. Y está bien, poco a poco que se vaya abriendo caminos. Poco a poco.
Sí, porque es un tema difícil.
Muy difícil. En el plano físico, claro. Para nosotros, trasladarnos de un lugar al otro, es cuestión de nanosegundos. A muchos de vosotros os gustaría tener esa capacidad. Y hacer como en tantísimas obras de ciencia ficción os habéis encontrado una especie de teletransporte o transmisión instantánea. Pero bueno, tampoco no existe lo que es instantáneo directamente, porque todo va en relación a espacio, distancia, velocidad. Todo va en relación a las leyes físicas. No creéis todo lo que ven vuestros ojos en obras de ciencia ficción. Aunque muchas de otras obras de ciencia ficción tratan también el tema de la velocidad en relación a la distancia. Pero bueno, no voy a entrar en este tema ahora.
Muy bien. Pasamos a la última pregunta, ¿qué dices?
Bien.
Me gustaría mucho, si tú también lo deseas, que retratases alguna vida que esté afectando a mi encarnación presente para poder cumplir mis objetivos. Es muy importante para mí liberarme de todos los engranes y bloqueos que pueda tener.
Tuve una vida que le será muy grata de escuchar en Aldebarán 4. Otra vida en Aldebarán 4. Una vida donde... Y voy a reconocer de que el mundo es un mundo muy fantástico. Pero lo fantástico no es lo que lo hace espectacular al mundo, sino que, porque para quien está encarnado allí es lo más natural del mundo, no es nada fantástico. Lo fantástico sería que hubieran ocupaciones de empleos o divisiones entre países con política como la hay en vuestro mundo, sino que lo hace impresionante a ese mundo es la cantidad de cosas que se pueden observar. Una vida en que simplemente era ama de hogar, viajera, tenía una pequeña tienda donde vendía armas que le venían muy bien a los guerreros que podían pasar por el lugar. Arkun era mi nombre, un nombre femenino poco común. Tenía una debilidad que se notaba de lejos. Yo era de familia pobre. Y estoy hablando de que yo estaba en pareja con un hombre que lograba robar las armas que luego vendía yo. No todas las armas eran iguales que las que habéis visto tenéis en vuestro mundo. Había de muy distintas. Y de muy distintas entre sí. No voy a ponerme a hablar de armas porque no soy experto en armas. Eso ya mejor lo podría decir quien en ese lugar ocupó el puesto de mi pareja. Un hombre con mucha fuerza, que además era guerrero. Con el tiempo, yo fui entendiendo de que de alguna manera había que sobrevivir. Por eso nos desplazábamos cada vez más. Sabíamos que así la gente se iba a acercar. Fuimos abriendo nombre. Con el tiempo me convertí en famosa y mis armas eran las más vendidas del mercado. El dinero era algo necesario también. Había muchas zonas ricas. Yo me iba planteando varias distintas formas de vida, porque me sentía como de alguna manera presionada con la sociedad, con la época, con la gente que directamente buscaba guerras. Y yo quería unificación, pero vendía esas armas para que luego hubiera guerra. Pero tenía que sobrevivir. No sabía qué hacer. Un día tuve una fuerte discusión con quien era mi pareja. Yo no quiero seguir vendiendo armas porque dañan a la gente. Pero son necesarias. Si no consiguiéramos esas armas, no podríamos conquistar lugares ni defendernos a nosotros mismos. Es un mundo hostil, totalmente hostil. Pero, ni pero ni nada. Si no cooperas, yo me voy. Hay más mujeres dispuestas a cooperar conmigo. A mí me tocaba callar, no podía decirle nada. Él era un hombre que muchísimas mujeres estaban detrás suyo, incluso doncellas, gente rica. Un día ocurrió una tragedia que se me grabó fuertemente como en grama celular, conceptual. Yo fui captada por un hombre en mi puesto. Quería que le desvelara de dónde había sacado las armas. Eran armas muy poderosos, pero a la vez eran bellas. Algunas tenían leyenda. Llevaba un arma que la había empuñado el granero en Igor. Quería que le dijera de dónde había caído su espada. Yo no quería decirle nada a nadie porque no quería ser una traidora. No sé si mi pareja me buscó o si no lo hizo. Lo que sé que finalmente pasé por mil torturas y no tuve más remedio que decirle. Supe por rumores que más tarde que él había sido asesinado. Yo estuve trabajando como esclava, vendiendo armas, de nuevo, también con favores sexuales a aquellos que me raptaron, y no fui feliz. Vosotros me diréis, pero en un mundo tan hostil, era normal eso. ¿Hasta qué punto es normal? Digo yo, ¿hasta qué punto? Entiendo que de alguna manera tuve que aprender una lección, pero no me interesa ahora la lección que tuviera que aprender. Me dejó muchísimos engramas, me hizo sentir cada vez más insegura. Prácticamente no quería saber nada. Aldebarán es un mundo tan y tan fantástico que aún al mayor escritor de vuestra ciencia ficción le costaría plasmarlo. Desencarné al final con tremendos rencores, con tremendos complejos de culpa, con tremendo rol de víctima, y cuando conceptué dónde se hallaba el espíritu de aquel que estaba siendo mi pareja hasta que me raptaron, hasta que me secuestraron, y que no había muerto él, sino que era una simple historia que se había difundido. A él no le importó que yo desapareciese y se casó con una poderosa doncella que tenía muchísimas riquezas. A su vez se le permitía tener 4 amantes. Al explicar esto me siento mucho mejor, pero sé que mi parte encarnada entenderá que pasamos por algo muy duro en esa vida en Aldebarán, y eso es lo que me gustaría que entendiera. Ahora voy a retirarme para dejar descansar el decodificador de ese espectáculo. Sé que a mi parte encarnada le haría muchísima ilusión que abriera paso al Maestro Ron, a Joanel. Así que le voy a abrir paso y con mucho goce de haber estado aquí me retiro y corto esta comunicación.
Está todo muy interesante.
Gracias de verdad por haberme escuchado. Gracias de verdad por haberme preguntado. Gracias por todo. Gracias a este espectáculo también por transmitir mis conceptos de una manera tan fiel. Gracias. ¿Qué tal, Juanmi? ¿Cómo estás?
Hola, Ron. ¿Cómo va?
Bien, por supuesto. Tratando de orientar en lo que pueda a entidades que precisan de ayuda. Y no hablo tanto de Casal porque es un espíritu maestro. Pero hay muchísimos otros espíritus que se encuentran tan perdidos. Pero bueno, también tratando de investigar que es algo verdaderamente hermoso.
¿Cómo captas tanto al 90% como al 10%?
Lo percibo con entusiasmo. Si lo tuviera que definir, sería entusiasmados. Tienen entusiasmo por crecer, lo cual es algo que le falta, por desgracia, a la mayoría de la gente y de espíritus. Normalmente se deja llevar por la corriente, se vuelven indiferentes, inestables, y no les importa crecer. Tampoco no les importa hacer actos hostiles o no hacerlos. Por eso es algo que admiro brutalmente de estos dos seres, que en verdad son uno, que tienen tantas ganas por crecer y por brindar, que tiene tantas ganas de progresar y de cada vez saber más, es algo que queda mucho todavía porque aprendas el espíritu en general, si se entiende. Yo sé que han descargado, pero bueno, todavía quedan sus trabas. Siempre los engramas quedan grabados en la mente reactiva de una manera tan, tan, tan aferrada que cuesta luego desapegarse de esos engramas. Es como que ya el espíritu le coge el gustillo al engrama y forma, y es como que forma parte de él. No digo que forme parte, es como que forma, si se entiende, parte de él. Se aferran mucho también a los engramas porque también es una manera de justificar los actos. Y no estoy hablando de este espíritu que afortunadamente está revirtiendo la carga engrámica en un alto porcentaje.
¿Cuántas sesiones más le harían falta para quedar clear?
No capto más que dos vidas tenéis, dependiendo. Yo creo que con dos sesiones estaría bien. Es la proyección que yo puedo hacer desde mi plano. Al fin y al cabo, luego todo depende de en lo que quiera aprovechar el tiempo en el que tiene para expresarse el espíritu.
Sí, porque parece que tenga muchas cosas por decir.
Sí, por supuesto, pero tiene, no tiene demasiados engramas, aunque tiene vidas muy interesantes que relatar. Insisto, todo depende de su libro de albedrío. Yo creo que si bien ahora debe de estar en un 40% revertido la carga engrámica, no creo que tarde mucho más para revertirla absolutamente. Es lo que percibo. Y percibo también que tiene algo muy distinto. El 10% digo. Y permitidme que lo diga, no me desmerdo, pero vosotros diríais como metiéndome con aquellos que están continuando la técnica que yo creé en vida, y no es como los cienciólogos estrecha de criterio, sino que tiene una enorme amplitud de criterio hasta todo momento.
Hasta todo momento, maestro.